Mario Vargas Llosa, otros intelectuales y activistas cuestionan la reforma de la Constitución de Cuba. Más de 30 damas de blanco pudieron asistir a misa el domingo a pesar de la represión del régimen cubano. En Estados Unidos ya ascienden a 43 los muertos en los incendios que azotan California. Más de 3.000 migrantes centroamericanos llegaron el domingo a la ciudad mexicana de Guadalajara. Líderes y representantes nicaragüenses en el exilio discuten en Washington el futuro de Nicaragua. Y Argentina será la sede esta semana de la cumbre del Grupo de los 20.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión informativa inicial de Radio Martí. Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono para conducirles por el mundo de la información, Ibet Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Una veintena de políticos e intelectuales, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa, también el músico cubano Paquito de Rivera, cuestionan en una carta la reforma constitucional de Cuba. Desde Madrid tenemos información con Michelle Suárez.
Políticos, intelectuales y defensores de derechos humanos denunciaron en Madrid que la nueva constitución de Cuba no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política de la sociedad cubana. A través de una carta promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Damas de Blanco, los firmantes denuncian que el texto constitucional no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, libertad de prensa, reunión y asociación. También critican que la reforma haya sido diseñada exclusivamente por el Partido Comunista, por lo que, aseguran, solo responde a su voluntad e intereses. Entre los firmantes aparecen el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el periodista cubano Raúl Rivero. Además, apoyan la carta Albert Rivera, presidente del Partido Español Ciudadanos, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, el músico y compositor Paquito de Rivera, y varios líderes de la disidencia interna, entre ellos Berta Soler y José Daniel Ferrer. Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, habló a Radio Martí sobre la importancia de la carta.
La carta tiene la intención de desenmascarar el sentido gatopardiano de esta constitución, que al final lo que quiere es dejar todo en el mismo sitio donde está. Yo creo que logramos una representación bastante variada y diversa, personas que acompañan el reclamo.
Además, la carta pide a gobiernos democráticos, organizaciones y partidos de todo el mundo continuar trabajando para favorecer que en Cuba se produzca una verdadera transición hacia la democracia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Y en La Habana, el abogado René Gómez Manzano dijo que la opinión del pueblo podrá influir de forma limitada en la reforma de la Constitución, pero no podrá socavar el poder del Partido Comunista.
El interés del régimen en hacer ver que la Constitución le está haciendo el pueblo. Es decir, en estos debates la gente hace propuestas, esas propuestas se analizan, etcétera, hay todo un aparato burocrático montado que estudia todo esto y ve, bueno, qué propuestas hay y cuántas personas apoyan una u otra, etcétera. Y entonces, supuestamente, esto es lo que va a determinar cuál es el texto de la Constitución. Yo digo que eso no es así. Es cierto, seguramente una buena parte de las propuestas serán valoradas y serán aceptadas. Por ejemplo, bueno, pudiera aceptar el caso del llamado matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso en otro trabajo anterior yo planteaba la hipótesis de que esto tal vez lo puso el gobierno para que la gente hablara en contra, que ciertamente lo está haciendo, y entonces después, bueno, pues bueno, nada, se tomó en cuenta la opinión del pueblo, las personas no aceptan este tipo de institución, etcétera. Ahora, yo lo que digo, y es lo que insisto, que esto será verdad única y exclusivamente en la medida que estas propuestas no vayan contra la esencia, contra los aspectos fundamentales de la Constitución, desde el punto de vista del régimen comunista. No sé qué aspectos fundamentales serían esos. Ah, bueno, por ejemplo, digamos, predominio del Partido Comunista, que además en el proyecto ahora ya no solo fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, sino que además lo definen expresamente como partido único, que siempre lo fue, pero bueno, no estaba definido así en la Constitución. Entonces, eso, el mantenimiento del régimen socialista, que incluso se declara irrevocable en el artículo 3 del proyecto, y todos los mecanismos estos inoperantes, ¿no?, de los sistemas socialistas, planificación administración centralizada, la prohibición del enriquecimiento de los ciudadanos, todo este tipo de enfoque, este tipo de cosas.
El doctor Eduardo Cardet, confinado por motivos políticos en la prisión de Cuba City en Holguín, podrá recibir por primera vez en meses una visita de su familia. Yolanda Huerga nos informa.
La doctora Yaimaris Vecino, esposa del opositor preso Eduardo Cardet, anunció que las autoridades del Ministerio del Interior le concederán una visita familiar el próximo 15 de noviembre, aunque hasta el momento no ha tenido comunicación de ningún tipo con el prisionero de conciencia.
La mamá de él fue allá a la prisión a ver si le daban aunque fuera una visita breve de 5 minutos y le dijeron que no se podía, que ya le iban a empezar a dar las visitas, que fuéramos ahora el 15.
Por otra parte, Vecino informó que entregó en el Tribunal Provincial de Holguín una carta dirigida a su presidenta, Nilda Martinola Meléndez, para solicitar respuestas sobre la petición de libertad condicional de Eduardo Cardet, que es coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
Estamos en derecho de dirigirnos allí al tribunal.
En la carta, Vecino pide a la presidenta del tribunal que valore el ensañamiento que se transparenta al no otorgarle a Cardet la libertad condicional, beneficio al que ya tiene derecho por el reglamento penitenciario del país y por su comportamiento en la prisión.
Que me diera su valoración a ver qué respuestas me dan. Uno está con 20 temores de que las cosas con él se compliquen allí.
La última visita que Cardet recibió de su familia fue el pasado 13 de agosto. A mediados de septiembre le fue negada por tercera vez la libertad condicional y la última vez que pudo hablar con su familia por teléfono fue el día 5 de octubre, gracias a la mediación del arzobispo de Holguín, Emilio Aranguren. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El domingo, a pesar de que el régimen castrista detuvo a docenas de damas de blanco, otras pudieron asistir a misa en iglesias de toda la isla para pedir la excarcelación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde La Habana tenemos detalles con la líder del movimiento, Berta Soler. Berta.
En la provincia de Matanzas pudieron participar 19 damas de blanco en misa, pero 15 fueron detenidas. En la ciudad de La Habana participaron 13 damas de blanco en misa. En diferentes iglesias tengo que resaltar que menos en la iglesia de Santa Rita, porque hace más de 2 años, después de la visita de Barack Obama, el régimen cubano monta un ópera alrededor de la iglesia de Santa Rita y no permite que puedan llegar las damas de blanco a esta iglesia. Pero bueno, pudieron participar 13 damas de blanco en misa, pero también fueron detenidas 11 damas de blanco. De estas 11, 2 damas de blanco fueron multadas con 150 CUP moneda nacional, y en el caso de Berta Soler, quien les habla, fui detenida por más de 24 horas en la unidad de policía en El Cotorro. En Santa Clara pudo participar una dama de blanco en misa, 3 damas de blanco en Santiago de Cuba, y en Guantánamo una dama de blanco fue detenida por 24 horas. En la provincia de Matanzas, 17 damas de blanco días entre semana pudieron participar con el objetivo en misa cerca de Cristo, ya que el régimen cubano le impide con los operativos alrededor de su vivienda, pero cerca de las iglesias, que puedan llegar a ejercer su libertad religiosa. Tenemos que recordar que tenemos 5 damas de blanco presas. Desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, el régimen cubano ha llevado 5 damas de blanco presas, están en prisiones y 2 de ellas están lejos de lugares donde viven, en la prisión de mujeres de Yotén, en Matanza, y la otra en Ciego de Ávila.
Y pasamos a otras informaciones. Los guardacostas de Estados Unidos repatriaron este domingo a 37 cubanos que avistaron en una embarcación a unas 23 millas al norte de La Habana.
Luego de recibir información de que los migrantes se hallaban en esa zona, un avión de los guardacostas localizó a los migrantes, 29 hombres y 8 mujeres, que recibieron alimentos, agua y atención médica antes de ser repatriados a cabañas Artemisa.
Recordemos que fue la administración de Barack Obama quien puso fin en enero del 2017 a la política de pies secos, pies mojados, que permitía a los cubanos que llegaban a Estados Unidos sin visas quedarse en el país.
Y la aerolínea estadounidense JetBlue, la primera en operar vuelos comerciales a Cuba después de más de 50 años, abrió este fin de semana una nueva ruta entre Boston y La Habana.
JetBlue es ahora la única aerolínea que ofrece un servicio directo entre dichas ciudades. Este nuevo vuelo, estrenado el sábado por 125 pasajeros, cubrirá cada semana la ruta entre el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y la Terminal José Martí en La Habana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. Es dramática la situación que se vive en el norte y sur de California. Los bomberos siguen luchando contra las llamas y los incendios han dejado al menos 43 muertos y una gran devastación. Frank Press tiene los detalles.
Los bomberos luchaban el domingo contra el fuego tanto en el norte como en el sur de California. En la noche del sábado, las autoridades de Butte, condado en el que se encuentra la localidad de Paradise, la más afectada por las llamas, habían reportado el hallazgo de 14 cuerpos. En el condado de Butte es donde ocurren los mayores incendios en la Sierra Nevada, al norte de Sacramento, capital de California. Hasta el momento, 19 de las muertes reportadas se produjeron en Paradise, donde se incendiaron más de 6.700 edificaciones, en su mayoría residencias. El incendio Camp Fire, iniciado el jueves, es el más destructivo del que se tenga registro en el estado. Arrasó 40.500 hectáreas hasta el sábado y apenas está contenido en 20%. En el sur, el Gulsi Fire afecta a los condados de Los Ángeles y de Ventura, donde se ubica la ciudad de Malibú, hogar de varias estrellas de Hollywood. Las autoridades anunciaron el domingo dos muertos hallados en un vehículo en un camino privado, víctimas de Gulsi Fire. Los bomberos que combaten este incendio se están preparando para el regreso de peligrosos vientos entre 30 y 40 kilómetros por hora hasta el martes en toda la región, que podrían propagar las llamas. Gulsi ya arrasó casi 33.590 hectáreas y destruyó al menos 177 construcciones. En total, más de 250.000 personas han sido evacuadas de sus hogares debido a los incendios.
Y una semana después de las elecciones de medio mandato, en la Florida persiste la disputa entre demócratas y republicanos por el resultado de la votación para varios cargos. Desde Miami informa José Pernalete.
Mientras en la sede de elecciones del condado de Broward, al norte de Miami, comenzó el proceso de recuento automático de votos con retraso. Tras dudas de resultados por las elecciones en Florida, por el Senado y la gobernación, demócratas y republicanos se enfrentan en las calles, alzando sus voces, pidiendo transparencia en las elecciones de Florida.
¿Por qué? La democracia, lo más lindo de la democracia es contar los votos, contar la expresión política de nuestros residentes del condado.
De manera pacífica, Carlos Naranjo, de la organización con tendencia demócrata Nueva Mayoría Florida, dijo que la contabilización de votos debe llevarse a cabo con precisión, sin importar a quién vaya a favorecer el recuento.
Puede ser de republicanos, puede ser de demócratas, simplemente estamos diciendo cuenten todos los votos.
La diferencia de votos entre candidatos por las posiciones en conflicto son muy estrechas. Aunque por la gobernación de Florida el recuento de votos será automático, el recuento en la contienda por la silla en el Senado entre Rick Scott y Bill Nelson puede realizarse de manera manual. Adeptos al Partido Republicano insisten en demandar claridad electoral.
Aparentemente o lo han desaparecido, los han ocultado, han puesto votos por su cuenta que han inventado, pero las elecciones fueron el martes de la semana pasada, se vieron los resultados y miren dónde están los resultados hoy en día.
Está previsto que los resultados electorales de Florida sean certificados el 20 de noviembre. José Pernalete, Miami.
Miles de militares estadounidenses ya están en la frontera con México adelantando operaciones de ayuda a la patrulla fronteriza a medida que avanza la caravana de migrantes centroamericanos por territorio mexicano. En Brownsville, Texas, Celia Mendoza habló con miembros del ejército que fueron enviados a cumplir esta misión.
Desde el 31 de octubre, días después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la operación de apoyo a los efectivos del Departamento de Aduanas y Patrulla Fronteriza, el sargento Juan Mendoza, ingeniero del ejército estadounidense, ha estado trabajando en el Valle de Río Grande construyendo campamentos, así como ayudando a colocar cercas en puntos claves de la frontera entre México y Estados Unidos.
Nuestras unidades de ingeniería, en todos, cada vez que podamos hacer ingeniería, establecer campos o algo así es interesante, porque a veces no podemos hacer este tipo de trabajo. Nada más lo hacemos cuando estamos fuera, con Afganistán o Irak. Es el único tiempo que hacemos este trabajo de ingeniería.
A lo largo de esta sección, los ingenieros del ejército de los Estados Unidos han logrado instalar 1.5 millas de cerca después de que los agentes de la patrulla fronteriza especificaran que este era uno de los lugares donde más se necesitaba.
Operación que el mexicano Adrián Ramos reconoce como un acto soberano.
Esa es decisión de su país.
Sin embargo, expresó a qué les preocupa tras la llegada de parte de las 5.600 tropas asignadas a California, Arizona y Texas como respuesta a la caravana de migrantes centroamericanos.
Lo que a nosotros afecta es que van a poner también algo aquí. Aquí hay mucha gente que vive de vivir aquí, de vender, de todo eso, y no quieren tampoco a nadie aquí.
Celia Mendoza, Brownsville, Texas.
Mientras, más de 3.600 migrantes centroamericanos llegaron el domingo a la ciudad mexicana de Guadalajara, lo que consideran el punto intermedio en su camino hacia Estados Unidos.
Los migrantes llegaron a la entrada de Guadalajara en camiones y autobuses y allí fueron recibidos con agua y comida por representantes de Protección Civil.
Alrededor de 1 millar de migrantes de una segunda caravana llegaron a la Ciudad de México, mientras que otros grupos permanecen en Puebla y Veracruz.
Finalmente hay una tercera y también una cuarta caravana, formadas en su mayoría por salvadoreños que se encuentran en estados del sur y el oriente de México. A las 6:17 minutos seguimos en el camino de la información. Líderes y representantes nicaragüenses en el exilio se reunieron en Washington para discutir el futuro de Nicaragua. Desde la capital estadounidense tenemos detalles con Jacopo Luxi.
2 días de discusiones en los que al final se adoptó una resolución. Entre sus numerosos puntos, se rechaza lo que llaman la imagen de falsa normalidad en Nicaragua, propiciada por el gobierno. Se reconocen las violaciones de derechos humanos por el presidente Ortega y se pide su renuncia. Sobre todo, como confirma Félix Maradiaga, líder de la oposición nicaragüense en el exilio, se estableció un plan de acción para que el gobierno estadounidense, el Parlamento Europeo y organizaciones internacionales como la ONU hagan más sobre la crisis de Nicaragua.
Básicamente un itinerario mundial de presión para que el gobierno de Daniel Ortega pueda sentirse verdaderamente presionado.
Comunidad internacional, afirma Lester Alemán de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua, que debe darse cuenta de que las personas en el país continuarán movilizándose en su lucha cívica y pacífica frente a una mayor represión del gobierno de Daniel Ortega.
Hay que evitar, sobre todo, que esta crisis, que tiene solución política en el caso de Nicaragua, pueda evitar un daño colateral para la región.
Datos que maneja la resolución indican que la economía retrocedió 4 puntos porcentuales en 2018. Casi 40.000 nicaragüenses emigraron desde el principio de la crisis y el desempleo con más de 70.000 personas haría que 2019 para Nicaragua sea incierto. Jacopo Luzzi, Washington.
Y Argentina se prepara para un evento histórico, la cumbre del G20. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Argentina se prepara para marcar a partir del 30 de noviembre un hecho histórico, ya que será la primera vez que un país latinoamericano presida la cumbre del G20, las 20 economías más importantes del mundo, que representan el 85% del Producto Bruto Global, los 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Sin embargo, el desafío no será fácil, ya que el mundo está convulsionado, hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China y no existen acuerdos de fondo en cuanto a qué política implementar. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que es una excelente oportunidad para superar las diferencias.
Que haya consenso alrededor de justamente temas de comercio, de cambio climático, de género, que son temas tan importantes, y también del futuro del trabajo. Son todas cosas en las cuales estamos comprometidos. Esta vocación de que desde el G20 podamos realmente siempre bajar un mensaje hacia el mundo. Un mundo convulsionado, pero en crecimiento. El mundo avanza dentro de un contexto de convulsión. Y eso es importante resaltarlo, porque si no uno tiende a creer que todo va para peor. No, las cosas van para mejor, pero con desafíos permanentes.
En tanto, el embajador de Japón, Noriteru Fukushima, señaló que las potencias van a respaldar a las economías en crecimiento.
Es que ahora sabemos que el mundo tiene muchísimas opiniones diferentes. El papel de Argentina es muy importante y por eso, como Japón, junto con Alemania, vamos a trabajar juntos para Argentina, que podamos tener un resultado concreto.
Sin embargo, se espera un inmenso operativo de seguridad y protestas en las calles contra las políticas del G20, confirmó Juan Grabois, líder de los movimientos sociales argentinos.
Macri se convirtió en un mero administrador de una dictadura económica que tiene su centro de poder en el Fondo Monetario Internacional, en Washington. Eso nos preocupa sobremanera, pero fundamentalmente como militantes sociales que vemos que el impacto de este acuerdo se va a sufrir sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20. Es el momento de conocer el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Martinecito, qué bonito estar contigo, también con Ivette y con Joan, y por supuesto también con Maite y Teudi. Martinecito, los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a una fuerte onda tropical que está afectando el arco de las Antillas Menores, ha continuado perdiendo su organización en las últimas horas. Las condiciones ambientales que rodean este sistema no son favorables para su desarrollo debido a que está interactuando con el área de tierra de las islas sobre las cuales se mueve. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad, pero en la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas más frecuentes en la región occidental. Las máximas para esta tarde, que será cálida, estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana y del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Francia conmemora hoy el tercer aniversario de los atentados extremistas que dejaron 130 muertos en París. Hoy el ministro galo del Interior dijo que las fuerzas de seguridad francesas habían frustrado 6 ataques terroristas este año. Pero hubo también conmemoración el domingo. Líderes de todo el mundo se reunieron allí en París para homenajear de esta forma el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. La agencia francesa de prensa envió este reportaje.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan y la canciller alemana Angela Merkel destacaron entre los cerca de 70 jefes de Estado y de Gobierno que participaron en un acto solemne ante la tumba del soldado desconocido debajo del Arco del Triunfo. El presidente francés, Emmanuel Macron, exhortó a los mandatarios a sumar esperanzas.
Adicionons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs.
Añadamos esperanza en lugar de oponer nuestros miedos. Juntos podemos evitar las amenazas. El espectro del calentamiento global, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la inequidad y la ignorancia. Estamos en la lucha y podemos ganarla. Continuemos porque la victoria es posible. Ante la llama eterna instalada sobre la tumba que representa los 10 millones de combatientes muertos en el conflicto, se condenó el nacionalismo. Las campanas redoblaron en toda Francia a las 11 de la mañana, la misma hora en que hace 100 años los clarines anunciaron el alto al fuego en los campos de batalla. Durante el almuerzo, Trump y Putin tuvieron una conversación informal en la que también participaron Macron y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En tanto, Trump rindió homenaje a los soldados de Estados Unidos que murieron en la guerra en una visita a un cementerio estadounidense en la periferia de París.
Y Amnistía Internacional retiró el lunes a la líder de facto birmana Aung San Suu Kyi el premio de embajadora de conciencia que le concedió la organización en 2009. Amnistía estima que Suu Kyi, también premiada con el Nobel de la Paz, ha traicionado los valores que alguna vez defendió. Los detalles en este reportaje de la AFP.
La ONG consideró que la líder birmana ya no representa un símbolo de esperanza, de valentía y de defensa inquebrantable de los derechos humanos. La organización ha denunciado las múltiples violaciones de los derechos humanos observadas desde la llegada de Aung San Suu Kyi a la cabeza del gobierno birmano en 2016. A fines de 2017, más de 700.000 rohingyas escaparon del país por la violencia de los militares birmanos y las milicias budistas y se refugiaron en el vecino Bangladesh. La ONU ha calificado el caso de genocidio. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi fue muy criticada por su frialdad, su falta de compasión y acción ante la suerte que corrieron los musulmanes rohingyas en su país y porque nunca condenó las acciones violentas contra esta minoría. Cuando recibió el premio de Amnistía Internacional, vivía bajo arresto domiciliario, supervisada por una junta militar.
El Papa Francisco afirmó que el recuerdo de la Primera Guerra Mundial debe ser para todos un severo llamamiento para invertir en la paz. El pontífice dijo el domingo, tras el rezo del Ángelus, que hay que rechazar la cultura de la guerra y buscar todos los medios legítimos para poner fin a todos los conflictos que aún afectan a muchas regiones del mundo.
Museo farmacéutico. Hay un pequeño museo de esta naturaleza en Virginia. Gesell Tobías informa.
Desde hace más de 140 años, desde finales de 1700 a la década de 1930, la botica familiar Stablet Leadbeater sirvió a los clientes con una increíble variedad de medicamentos. Cuando la tienda cerró, el nuevo propietario del edificio lo mantuvo tal como era y lo convirtió en un museo.
Una gran cantidad de los medicamentos que las personas han estado comprando aquí fueron probablemente para dolencias menores, erupciones, enfermedades de la piel, la gripe, un dolor de cabeza.
El museo farmacéutico contiene miles de artículos. Incluye herramientas para sacar sangre y botellas de vidrio de cobalto para almacenar líquidos venenosos. Como una farmacia moderna, el boticario vendía más que solo medicina.
Muchos otros productos químicos como pinturas, tintes y perfumes se habrían fabricado y vendido aquí, pero otros artículos como máquinas de coser y bolígrafos, máquinas de afeitar y biberones también se vendieron aquí.
Se incrementan las gestiones para que el boxeo permanezca en los Juegos Olímpicos. Edemio Navas nos habla de ello.
Muchas gracias, saludos amigos. El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, el panameño Gilberto Mendoza, y el excampeón olímpico y mundial, el ucraniano Vladimir Klitschko, confirmaron la posibilidad de tender la mano al Comité Olímpico Internacional, COI, para colaborar en la organización del torneo de boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, en el año 2020, con tal de mantener vigente la posibilidad de cientos de boxeadores en el mundo que buscan la gloria olímpica. A través de una misiva fechada recientemente, de la que posee una copia la cadena de televisión ESPN y ESPN, la Asociación Mundial de Boxeo y Klitschko piden a Thomas Bach, presidente del COI, les acepten como una alternativa debido a los constantes problemas que ha tenido la Asociación Internacional de Boxeo, AIBA, para aclarar sus políticas, estatus financiero y desarrollo deportivo, lo cual ha provocado que el COI piense en dejarlos fuera de la organización de eventos olímpicos a partir de la próxima justa veraniega en Japón. La Asociación Mundial de Boxeo es un organismo para boxeadores profesionales y aficionados, una alternativa de una administración diferente del boxeo en la que sopesamos los valores humanos de los atletas, entrenadores y aficionados, dijo Mendoza a ESPN tras dar a conocer la carta enviada al COI en los días recientes. El mundo del boxeo quiere una solución sostenible, cambios en la forma de gobernar ese deporte para aumentar la credibilidad, también las competencias, la preparación y la interacción de todos aquellos que pertenecen a él. Por tal motivo, los atletas, entrenadores, oficiales, médicos y todos aquellos que formamos parte de la AMB reiteramos nuestro compromiso de mejorar el boxeo, añadieron Mendoza y Klitschko en la carta que recibió ESPN. El COI decidirá los primeros días de diciembre próximo si permite que la Asociación Internacional de Boxeo siga organizando el boxeo olímpico o decide tomar alguna otra alternativa, ya que no fue bien recibida la elección del uzbeko Gafur Rakimov como nuevo presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, que hoy martes solamente tendremos 3 partidos. A las 7 de la noche, Cleveland jugará contra Charlotte, Houston frente a Denver a las 9 y a las 10:30 de la noche, el actual campeón Golden State rivalizará contra el quinteto de Atlanta. En la conferencia del Este, Toronto se mantiene en primer lugar, seguido por Milwaukee, Indiana y Boston, mientras que por la conferencia del Oeste, el actual campeón Golden State sigue de líder, escoltado por Portland, Denver y las Espuelas de San Antonio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Miguel Díaz Canel admitió su condición de títere cuando, al aceptar el cargo, dijo que las decisiones importantes las seguiría tomando Raúl Castro. Este será el centro del comentario de hoy de Armando Valladares en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martín Noticias a las 6, que cuenta con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Uno de los planteamientos de la recién concluida reunión entre empresarios agrícolas de Estados Unidos y funcionarios del régimen comunista de Cuba fue que los campesinos cubanos se beneficiaran de un potencial incremento del comercio de productos agrícolas entre ambas naciones. Yolanda Huerga tiene los comentarios sobre este tema del economista habanero Enix Berrios.
Representantes del sector agrícola de Estados Unidos y funcionarios del régimen cubano iniciaron el jueves una conferencia de 3 días en La Habana para promover la compraventa de alimentos entre ambas naciones, uno de los pocos sectores con intercambio comercial efectivo a pesar del embargo.
Una de las fuerzas que entró a la política norteamericana insistió e hizo presión para la llamada normalización de las relaciones entre los gobiernos de la administración Obama y Raúl Castro, tuvo que ver con los agricultores de los Estados Unidos. Recordar que año 2010 al 2013, Estados Unidos llegó a ser el principal proveedor de productos alimenticios de Cuba.
Comentó desde La Habana el politólogo y economista Enix Berrios. Algunos agricultores estadounidenses apuntaron en el encuentro que la anulación del embargo también daría a los campesinos cubanos la oportunidad de enviar sus productos a Estados Unidos.
Muchos agricultores de los Estados sureños y el centro de Estados Unidos, en el contexto de la normalización, ofrecieron a los agricultores cubanos la posibilidad de que se vincularan directamente con ellos, para los aperos, para mercados, para tecnología. Y entonces FNANAP sacó una declaración pública diciendo que todos los campesinos cubanos no les importaba vincularse con los campesinos y los productores y norteamericanos. Yo creo que hoy el Estado va a tener que importar alimentos para poder compensar esa locura de estar frenando al campesino, al productor, al transportista de productos agropecuario, eliminar carretilleros, etcétera. Ahora, Cuba tiene un problema de presión, de liquidez. Cuba no les queda otro remedio que importar volúmenes significativos de alimentos, porque lo otro es eliminar las trabas que frenan al trabajo por cuenta propia, el trabajo individual del campesino, y le tiene temor a eso.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y el agricultor cubano Rolando Pupo Carralero nos dice desde San Juan y Martínez que el gobierno suele ocultar algunas realidades de la situación de la cosecha de tabaco en Pinar del Río.
En primer lugar, la visita que hace Machado Ventura, yo diría que es más para tratar por primera mano ver lo que está sucediendo en Pinar del Río. Yo creo que ellos sí saben lo que está pasando, porque bueno, tratan de ocultar. La mayoría de estos directivos que trabajan en la base, por ejemplo, presidente de cooperativa, directivos aquí del Ministerio de Agricultura a nivel municipal y a nivel provincial, prácticamente son directivos corruptos y tratan de dar una información bastante falsa a la elección nacional para que ellos entonces trabajen con unas cifras que no es la realidad. Existe un ejemplo, estos directivos que trabajan en la base tienen que disfrazar mucho el debido recurso, porque el debido recurso y la corrupción administrativa es una realidad en Cuba, no es una quimera, ni es algo, ni es fantasía, es una realidad que está afectando mucho a la economía cubana, y entonces tratan de dar una imagen muy positiva de la realidad para tratar de enmascarar todo este debido recurso que hay. La realidad es una zafra de tabaco tardía, una zafra de tabaco donde no hay recursos, una zafra de tabaco donde la falta de petróleo está golpeando mucho a los campesinos.
Por otro lado, cubanos que habían emigrado regresan a la isla para instalar negocios. La agencia de prensa AFP entrevistó a varios de ellos.
Mauricio García tiene pinta de español tras vivir 16 años en Cataluña, pero volvió a Cuba por las aperturas migratoria e inmobiliaria. Es dueño del restaurante privado Draquecitos, muy visitado por los turistas que llegan por la terminal de cruceros a La Habana.
La decisión viene a raíz de que te dejan aquí abrir negocios privados, y antes de andar por el mundo, esa palabrita deambulándose, ¿no? Es mejor aquí en tu tierra, haciendo lo que aprendí.
Se calcula que unos 40.000 emigrados retornaron a Cuba desde la reforma migratoria de 2013. Los ahora llamados reasentados traen ahorros y conocimiento, clave para la apertura de la isla. En 2011 se autorizó la compraventa de viviendas y desde ahí hay un renacer constructivo. El dinámico mercado inmobiliario reportó 45.000 ventas en 2012 y unas 100.000 en 2014, según el sociólogo y urbanista Carlos García Pleyán, un catalán afincado en Cuba desde hace medio siglo. En 2015 el mercado perdió velocidad, aunque las iniciativas siguen.
Tanto dentro del país, con la restricción de las licencias, etcétera, y todo el parón que hubo en todo el ámbito privado, no solamente en la compraventa de viviendas, sino también por el hecho de Trump y todas las restricciones externas que frenaron el turismo y por lo tanto frenaron el interés inversionista en el mercado inmobiliario.
Los precios van de los $5,000 de pequeños apartamentos periféricos hasta $1,000,000 en barrios residenciales. Los compradores son cubanos reasentados, emprendedores cubanos o extranjeros casados con cubanos. Según la ley, los propietarios deben ser ciudadanos residentes. Y en medio del pujante mercado inmobiliario, La Habana, próxima a cumplir 500 años, enfrenta un viejo déficit habitacional, calculado en 700.000 casas.
Mientras siguen las quejas en cuanto a la Internet en Cuba, el bloguero independiente habanero Iván García analiza realmente cómo es la actual conexión de la Internet, concretamente para los que residen en La Habana Vieja.
Ya se está comercializando internet en las casas, ellos la denominan autoval. Se comenzó un plan piloto de prueba en la parte vieja de La Habana, ahí la zona de La Habana Vieja, Obispo, zona de La Habana Antigua, ¿no? Y creo que hay alrededor de 1,000+ casas. Y ellos parecen tener un plan de para todo el país de 57,000 viviendas que puedan acceder a este proyecto de autoval, donde también los precios son prohibitivos. La conexión más barata, que es de 512 kilobytes o uno de un mega, creo que cuesta 30 horas 15 CUC. Y la más cara es alrededor de 70 CUC, es decir, la de 4 megabytes por segundo, que es la de más calidad. Pero esto avanza un poco lento porque, según me han comentado ingenieros y especialistas de Tensa, no están todas las condiciones técnicas creadas, sobre todo las plantas exteriores, el cableado, es decir, sigue siendo una conexión que no es la que más se necesita. Creo que cuando yo tuve un encuentro con especialistas de Google, le habían hablado de que era preferible explotar, lograr la ampliación de internet en Cuba, la vía esta de inalámbrica, ¿no? Pero ellos siguen apostando por la cableada, utilizando a veces y el propio teléfono, ¿no? Esto es en cuanto a la conexión a internet dual. La de datos ha tenido muchísimos problemas técnicos y se han hecho 3 pruebas. Ellos pensaron comercializarlo en agosto, no fue imposible, luego de septiembre y tampoco ha tenido muchos problemas técnicos, y ahora se habla de antes que culmine el año, pero tengo un fuente bien, bien conocedora del caso ahí en Entesa, me dice que va a ser difícil incluso que para diciembre ya puedan tener a punto las conexiones de internet por datos, ¿no? Al teléfono móvil.
Y el grupo de teatro independiente Perséfone, dirigido por el dramaturgo Adonis Milán, prepara una puesta en escena que alude a las opositoras cubanas. Adrómaca, basada en la tragedia del escritor griego Eurípides, recrea el destino trágico de muchas mujeres cubanas, dice la actriz Liu Cobas.
Adrómaca es un resultado de una obra anterior que nosotros estábamos montando, que era Las Troyanas, de Eurípides. Y entonces como una referencia, como esta historia de Troya, este clásico de Eurípides, hace mucha referencia a las mujeres que están en la disidencia, las Astor Blanco, Rosa María Payán, y es la semejanza de este tormento de Andrómaca con, o sea, como referente con las mujeres dentro de la disidencia, con un grito de dolor de la pérdida que ella tiene de su patria, de sus hijos. O sea, ella no está complacida con lo que la vida le ha sujetado a ser esclava, a perder a su esposo, a sus hijos. Entonces es como un grito de dolor.
Son las 6:40. Hoy en Cuba en las redes, Idolidia Darias conversa con Osvaldo Navarro, un artista cubano que aprovecha las posibilidades que brindan las redes sociales para alertar a los ciudadanos sobre la necesidad de expresarse contra el decreto 349.
El artista Osvaldo Navarro de la Alianza Hip Hop Cuba y uno de los más activos integrantes del proyecto cultural Diverso ha estado exponiendo en las redes sociales sus puntos de vista sobre el decreto 349 y la importancia de expresarse contra él.
Sí, hay mucha gente, mucha juventud en Cuba y que no tiene conocimiento sobre lo que sucedió. Y sobre lo que está sucediendo, hay mucha gente haciendo para visibilizar, para reclamar. Hay una campaña bien fuerte acá en contra del decreto ley 349, que básicamente lo que hace es en materia de prestación de servicios, entiéndase, trabajar y que te paguen regular en materia de prestación de servicios, algo muy, para mí, en lo personal y en el criterio de muchos artistas también, es algo que viene a censurar y a ponerle una mordaza mucho más fuerte a las voces críticas en Cuba. Porque si antes tenías que pertenecer a una empresa para poder cantar en un sitio oficial, ahora es prácticamente obligatorio, es una manera más de cerrar las puertas a todo el que se alza críticamente con su arte.
El joven habanero, que también colabora con el Comité de Integración Racial, anunció la forma en que las personas interesadas pueden seguir su trabajo y el del proyecto cultural Diverso.
Osvaldo Navarro Veloz, me puede encontrar en mi perfil personal, ahí hay muchas cosas de la obra mía, y la Alianza Oficial, que es nuestro canal de YouTube, y Di.Verso, nos pueden buscar así mismo, Di.Verso en YouTube. También hicimos recientemente un canal de YouTube donde estamos subiendo videos cortos de cómo el artista ve positivo o negativo el proceso constitucional y todo lo que está sucediendo en materia de arte y cultura en el país.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. En el transcurso de esta emisión les hemos venido informando acerca de cómo varios intelectuales, entre ellos Mario Vargas Llosa, se han manifestado y han criticado este proyecto de constitución en Cuba. Pues bien, hoy en La Noticia en Perspectiva tenemos la opinión del abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien comenta sobre las contradicciones encontradas en este texto, incluso errores gramaticales y de concepto. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Tú eres un estudioso de todo este proyecto constitucional porque lo has separado por capítulos y por artículos. En estas últimas jornadas de tu investigación, has encontrado contradicciones, incluso errores gramaticales y de concepto dentro de esta reforma constitucional. Me gustaría que compartieras algunos de ellos con nosotros.
Realmente a mí uno de los títulos que más contradictorio me ha resultado es este título sexto, que trata sobre la estructura del Estado. Como ya sabemos, ahora surgen dos nuevas figuras en la política nacional, que es la del presidente de la República y la del primer ministro. Y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a su vez, pasa a ser presidente del Consejo de Estado. Yo me he estado leyendo este título sexto. Hay cosas que no me resultan comprensibles, incluso me resultan ambiguas. Veo falta de delimitación de las funciones entre una y otra figura pública y como invasión de las atribuciones que se le dan a uno y a otro. Y me parece que eso, después de un sistema de gobierno que ha estado muy centralizado en dos personas, que a su vez han ocupado el más alto cargo político del país y también el más alto cargo del Estado, pues puede provocar confusiones y puede provocar también mucha suspicacia. Porque son 60 años y ahora a los 60 años es que se descentraliza o se quiere descentralizar ese poder omnímodo que hasta ahora había sido ejercido por esas dos personas. No es una opinión personal. Hay muchos colegas que me han dicho que también no entienden por qué esa creación de tantos cargos importantes, porque si vamos al caso, son cuatro cargos importantes: el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidente del Consejo de Estado, presidente de la República y primer ministro. Realmente la Constitución está falta de una unidad de estilo en cuanto a su redacción. Mira, en este mismo título de sexto de que estábamos hablando, por ejemplo, cuando se habla de las atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se repite varias veces en párrafos diferentes aspectos como, por ejemplo, que la Asamblea está facultada para revocar total o parcialmente los decretos, leyes y acuerdos del Consejo de Estado que contradigan la Constitución y las leyes, como dice el párrafo 307 en su inciso F. Luego lo vuelve a decir en el inciso G, lo vuelve a decir en el inciso H. Eso da a entender de que no ha habido un trabajo pausado y meditado para darle una unidad de estilo a una Carta Magna, que es un documento importante, pero que también debe tener cierta belleza en cuanto al uso del lenguaje y en cuanto a la claridad de las ideas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Los Ángeles. Algunos habitantes que huyeron del enorme incendio forestal en el sur de California pudieron volver a sus hogares el lunes, pero cientos están todavía bajo orden de evacuación.
México. El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que no dará recomendaciones, ni sugerencias, ni recetas de cómo gobernar a la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador.
San Salvador. Un juzgado de El Salvador decretó prisión provisional e instrucción contra 47 pandilleros de la Mara Salvatrucha, a quienes se acusa de 80 feminicidios, un homicidio y delitos de extorsión. Europa.
Madrid. El expresidente regional de Cataluña, Artur Mas, y otros antiguos altos cargos tendrán que devolver los 4,9 millones de euros que costó a las arcas públicas la organización del referendo independentista del 2014.
París. El ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, reveló hoy que en lo que va de año las fuerzas del orden han abordado 6 atentados y alertó de que la amenaza terrorista se mantiene elevada.
Moscú. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue detenido en la frontera y se le impidió salir del país cuando se dirigía a una vista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Francia. Asia.
Washington. Corea del Norte continúa desarrollando de manera secreta su programa de armamento nuclear a pesar de las conversaciones con Estados Unidos, afirmó el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos.
Tokio. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, insistieron en la necesidad de mantener la presión sobre Corea del Norte hasta lograr que abandone sus armas nucleares.
Pekín. El departamento encargado de la censura en la Internet en China anunció la suspensión de casi 10.000 cuentas en redes sociales al considerar que publicaban informaciones que revelan demasiado.
Oriente Medio.
Jerusalén. Las sirenas antiaéreas seguían sonando hoy en las comunidades israelíes periféricas a Gaza por el lanzamiento desde el enclave de más de 400 proyectiles que causaron al menos la muerte de un civil.
Estambul. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que un oficial de la inteligencia saudita se horrorizó al escuchar la grabación del asesinato del periodista Jamal Khashoggi por agentes sauditas en Estambul.
Bagdad. Al menos 10 milicianos chiitas pertenecientes a la milicia progubernamental Multitud Popular murieron anoche en un ataque, al parecer cometido por militantes del grupo Estado Islámico en el oeste de Irak. Son ahora las 6:48 minutos. Tenemos de nuevo aquí a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro.
Martín, insisto, el potencial para el desarrollo de la onda tropical que se está moviendo sobre el arco de las Antillas Menores ha continuado disminuyendo para convertirse en un organismo tropical o subtropical. Con independencia de su desarrollo, este sistema provocará lluvias localmente intensas sobre el arco de las Antillas Menores, así como las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana con poca nubosidad, pero en la tarde parcialmente nublado con lluvias aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero continuar en este comentario con esa idea de crear una especie de fundación para estudiar el pensamiento del desaparecido mentiroso en jefe. Esta ha sido una idea brillante y revolucionaria del Guataca Máximo, el nuevo títere de la revolución, Díaz-Canel. El día de su nombramiento oficial como presidente, y les recuerdo que nadie lo eligió, ningún ciudadano votó por él para ese cargo. Fue nombrado a dedo por el dictador Raúl Castro, y en su discurso de aceptación admitió sin un solo átomo de vergüenza que las decisiones importante siempre las tomaría el dictador Raúl Castro. Esta fue su aceptación oficial del títere número uno de la revolución. Al principio de esa pesadilla que ha sumido al pueblo de Cuba en la miseria material y espiritual, para dar la impresión al mundo y al pueblo de Cuba de que existía la democracia, el fallecido mentiroso en jefe, el dictador Fidel Castro, nombró como presidente a Manuel Urrutia Lleó, al que todo el pueblo apodaba Cucharita porque ni pinchaba ni cortaba. Asumió el cargo por disposición del comandante en jefe, no por elecciones. Eso fue el 3 de enero de 1959 hasta el 18 de julio del mismo año, cuando Fidel Castro se cansó de él porque se atrevió a discrepar y lo votó. Y ya tenía preparado a otro títere comunista nombrado por él, no por el pueblo, el abogado Osvaldo Ortiz Costorrado, que estuvo hasta el 1976, cuando la nueva constitución eliminó el cargo de presidente. Por supuesto que muchas de estas historias que comparto con ustedes no aparecen en los libros, han sido borradas de los archivos con la intención de que nunca ustedes conozcan la verdad. Pero como les he dicho anteriormente, todo está archivado en Internet. Por eso la dictadura comunista les ha prohibido el acceso a las redes sociales. Por eso llevan décadas luchando para silenciar la voz y la imagen de Radio y Televisión Martí. Se gastaron millones y millones de dólares en interferir estas transmisiones porque querían mantener al pueblo incomunicado para que ustedes que viven en La Habana o en Oriente no se enteraran de lo que sucedía en Matanzas o viceversa. En tanto los iban intoxicando con las mentiras del Granma y Juventud Rebelde, lavándoles el cerebro, adoctrinándolos desde la escuela. Pero cada día eso es más difícil. La tecnología está rompiendo esos muros que el comunismo ha levantado. El títere Díaz-Canel ha servido para que el dictador Raúl Castro descanse su viejo y enfermo esqueleto, porque de todos he sabido además que es un alcohólico consuetudinario y que su afición al vodka a toda hora es de conocimiento de todos los jerarcas del Partido Comunista y de los servicios de inteligencia de los países del mundo. La creación de ese departamento o fundación o casi ministerio para estudiar el pensamiento del dictador Fidel Castro es un empujo de guataquería y adulación del títere Díaz-Canel para con Raúl Castro, porque él sabe, en la misma forma que lo nombró, un día, en una borrachera, lo destituye. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Quieren trabajar la tecnología, pero usando siempre imágenes totalmente tridimensionales. Luis Alberto Facal tiene la información.
La Escuela de Negocios del Imperial College de Londres está utilizando tecnología holográfica para presentar conferencias a los estudiantes en el aula. Desde California, Marilyn Nika, la gerente de productos de Google, fue transmitida a un escenario como por magia.
¿Pueden verme?
El jefe de EdTech Lab del Imperial dice que esto presenta una ventana al mundo.
A través de hologramas podemos traer profesores de todo el mundo y pueden aparecer frente a nuestros estudiantes de una manera realista. Esa es la clave.
Mientras tanto, la estudiante de maestría, Josephine Collin, dice que prefiere la interacción que ofrece una conferencia de holograma en comparación con las presentaciones en línea.
No me importaría y creo que es muy interesante. Si tuviéramos acceso a diferentes conferencias y diferentes oradores invitados, esta tecnología es algo que definitivamente disfrutaría.
Los desarrolladores dicen que el costo de la tecnología holográfica ha disminuido considerablemente desde los días en que se usó principalmente en espectáculos musicales de gran presupuesto, lo que hace posible que las instituciones educativas se lo puedan permitir.
Yuriorkis Gamboa derrotó el fin de semana por decisión unánime en 10 rounds al mexicano Miguel Beltrán. Con este y otros temas, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hace una década, en el año 2008, el cubano Yuriorkis Gamboa debió enfrentarse contra el puertorriqueño Juan Manuel López, conocido como Juanma. Sin embargo, esa pelea nunca se logró efectuar, época en la cual ambos eran invictos y campeones mundiales. Gamboa, titular por la asociación y la federación, y Juan Manuel López, campeón de las 126 libras por la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Lo más probable es que entre marzo y abril del próximo año, ambos púgiles se enfrenten, de acuerdo a los promotores de Gamboa y el boricua López. En el caso de Gamboa, combatió este último fin de semana aquí en Miami y logró victoria, al igual que Juan Manuel López. Gamboa derrotó por decisión unánime en 10 rounds al mexicano Miguel Beltrán, después que el cubano logró derribar en el mismo primer round al mexicano. Pero el azteca se recuperó y logró llegar al décimo round. En cuanto a López, derrotó por decisión unánime en 10 rounds al agresivo argentino Cristian Rubén Mino, quien perdió apenas su tercera pelea con 19 victorias. El boricua acumula 35 triunfos con 6 derrotas, mientras que Gamboa aparece con 29 triunfos y perdió solamente 2 peleas. La primera derrota de Gamboa fue contra el norteamericano Terrence Crawford en el año 2014 y después perdió contra Robinson Castellanos en el año 2017. Por último, también del deporte de los puños, el mundo del boxeo tiene a una nueva estrella. Si bien ya había dado muestras de su calidad, el ucraniano Oleksandr Usyk, el escalofriante knockout logrado a los 2 minutos del octavo round sobre el británico Tony Bellew en Gran Bretaña, lo pondrá sin duda en un sitio aún más especial, cerca de ser el mejor peleador del mundo libra por libra. Recientemente Usyk derrotó por decisión unánime en 12 rounds al ruso Muragasiev para esa forma ganar la Super Serie Mundial de Boxeo que tuvo en el cubano Junior Dorticos
en el tercer escalón tras perder en semifinales contra el ruso Murat Gassiev. Ha sido una victoria histórica para Usyk, quien se convirtió en el primer hombre en ostentar el peso crucero, los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Con su victoria ante Beliú, y ahora tiene récord de 16 triunfos sin derrota con 12 knockouts. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Agricultor cubano advierte que el gobierno oculta realidades de la cosecha de tabaco en Pinar del Río. Cae la bolsa en New York, más de 600 puntos. El secretario general de la OEA exige al gobierno de Venezuela la libertad de los presos políticos. Y Amnistía Internacional retira su más alta distinción a la líder de facto en Birmania, Aung San Suu Kyi.
Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Ya estamos dando comienzo a la tercera media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. En estos próximos 30 minutos tendremos informaciones tanto de Cuba como del resto del mundo y, por supuesto, el habitual segmento El Tema del Día, que va a dedicar su atención al anuncio que ha hecho el régimen de enviar a otros 500 médicos cubanos a Venezuela. Por lo tanto, ya el número de profesionales cubanos que están sirviendo, que están cumpliendo misión allí en Venezuela, pasa de los 22.000. Teudy Giró en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, la producción es de Maite Rodríguez, y ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los cubanos de la isla siguen lanzándose al mar para tratar de llegar a Estados Unidos, a pesar de la eliminación hecha precisamente por la administración Obama de la regulación pies secos, pies mojados. Pues bien, los guardacostas estadounidenses repatriaron el domingo a 37 cubanos que fueron avistados en una embarcación a unas 23 millas al norte de La Habana.
Luego de recibir información de que los migrantes se hallaban en esa zona, un avión de los guardacostas localizó a los migrantes, 29 hombres y 8 mujeres, que recibieron alimentos, agua y atención médica antes de ser repatriados a Cabañas Artemisa.
La administración Obama puso fin en enero del 2017 a la política pies secos a pies mojados que permitía a los cubanos que llegaban a Estados Unidos sin visas quedarse en el país.
El agricultor cubano Rolando Popo Carralero nos dice desde San Juan y Martínez que el gobierno suele ocultar algunas realidades de la situación de la cosecha de tabaco allí en Pinar del Río.
En primer lugar, la visita que hace Machado Ventura, yo diría que es más para tratar por primera mano ver lo que está sucediendo en Pinar del Río. Yo creo que ellos sí saben lo que está pasando y lo que bueno, tratan de ocultar. La mayoría de estos directivos que trabajan en la base, por ejemplo, presidente de cooperativa, directivos aquí del Ministerio de Agricultura a nivel municipal y a nivel provincial, prácticamente son directivos corruptos y tratan de dar una información bastante falsa a la decisión nacional para que ellos entonces trabajen con una cifra que no es la realidad. Existe un ejemplo, estos directivos que trabajan en la base tienen que disfrazar mucho el debido recurso, porque el debido recurso y la corrupción administrativa es una realidad en Cuba, no es una quimera, ni es algo, ni es fantasía, es una realidad que está afectando mucho a la economía cubana y entonces tratan de dar una imagen muy positiva de la realidad para tratar de enmascarar todo este debido recurso que hay. La realidad es una zafra de tabaco tardía, una zafra de tabaco donde no hay recursos, una zafra de tabaco donde la falta de petróleo está golpeando mucho a los campesinos.
Y el bloguero independiente habanero Iván García analiza cómo es la actual conexión de la Internet para los residentes en La Habana Vieja.
Ya se está comercializando internet en las casas, ellos la denominan Nautoval. Se comenzó un plan piloto de prueba en la parte vieja de La Habana, ahí la zona de La Habana Vieja, Obispo, zona de La Habana Antigua, ¿no? Y creo que hay alrededor de 1,000+ casas. Y ellos parecen tener un plan de para todo el país de 57,000 viviendas que puedan acceder a este proyecto de Nautoval, donde también los precios son prohibitivos. La conexión más barata, que es de 512 kilobytes, o uno de un mega, creo que cuesta 30 horas 15 CUC. Y la más cara es alrededor de 70 CUC, es decir, la de 4 megabytes por segundo, que es la de más calidad. Pero esto avanza un poco lento porque, según me han comentado ingenieros y especialistas de TENSA, no están todas las condiciones técnicas creadas, sobre todo las plantas exteriores, el cableado, es decir, sigue siendo una conexión que no es la que más se necesita. Creo que cuando yo tuve un encuentro con especialistas de Google, le habían hablado de que era preferible explotar, lograr la ampliación de Internet en Cuba, la vía esta de inalámbrica, ¿no? Pero ellos siguen apostando por la cableada, utilizando a veces y el propio teléfono, ¿no? Esto es en cuanto a la conexión a Internet de Dual. La de datos ha tenido muchísimos problemas técnicos y se han hecho 3 pruebas. Ellos pensaron comercializarlo en agosto, no fue imposible, luego en septiembre y tampoco ha tenido muchos problemas técnicos y ahora se habla de antes que culmine el año, pero según fuente bien conocedora del caso ahí en el TESA, me dice que va a ser difícil incluso que para diciembre ya puedan tener a punto las conexiones de Internet por datos, ¿no? Al teléfono móvil.
7:06 minutos. Wall Street registra una caída y el Dow Jones pierde más de 600 puntos. Tenemos detalles en la nota económica que ofrece Leonardo Bonet.
Una venta masiva de acciones de compañías tecnológicas afectó el lunes al mercado, restándole más de 600 puntos al promedio industrial Dow Jones. La oleada de ventas involucró a importantes nombres como Apple, Amazon y Goldman Sachs. Los bancos, las compañías enfocadas en el consumidor y los títulos de empresas de medios y comunicación también sufrieron importantes pérdidas. Los precios del petróleo cayeron, borrando las ganancias de las primeras horas de la sesión y extendiendo la racha de pérdidas a 11 días. El desplome en las acciones tecnológicas se dio después de un reporte de analistas que insinuó que Apple redujo de manera significativa las órdenes de uno de sus proveedores. Eso, por su parte, afectó a los fabricantes de chips. La caída del mercado se presentó después de 2 semanas de ganancias. El mercado de bonos permaneció cerrado debido al Día de los Veteranos. Las acciones en Europa también cerraron a la baja. El crudo estadounidense de referencia volvió a caer después de abrir la sesión con ganancias, perdiendo 0.4% y cotizar a poco menos de $60 por barril en Nueva York. La mezcla Brent, referente internacional, se dio 0.1% y cerró en $70.12 por barril en Londres. El oro perdió 0.4% para quedar en $1,203.50 por onza. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
Y precisamente el presidente Donald Trump achacó el descenso del lunes en los mercados financieros a la posibilidad de que los demócratas inicien varias investigaciones contra él, porque ahora tienen la mayoría en la Cámara de Representantes.
El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York cerró el lunes con una caída de más de 600 puntos, que representan pérdidas de 2.32%.
Y pasamos ahora a Venezuela, o a lo manifestado en este caso por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien exige al gobierno venezolano la libertad de los presos políticos. Su exhortación está en primera plana de la página web del organismo hemisférico.
Hoy quiero exigir la libertad de los más antiguos del régimen, los presos de Chávez, como son conocidos, los 5 policías metropolitanos y el comisario Iván Simonovic, que se encuentra cumpliendo condena en su casa. Los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Héctor Robain, Arube Pérez, Marco Hurtado y Luis Molina hace 15 años y 6 meses que están presos por un juicio que fue parcializado, porque nunca se determinó la supuesta responsabilidad individual que debe llevar todo juicio penal, y donde todos fueron acusados injustamente. Estos 5 policías metropolitanos ya tienen, en dado caso, el tiempo de pena cumplido para estar libres y el régimen les niega su derecho. En el caso del comisario Iván Simonovic, obtuvo una medida humanitaria de casa por cárcel, por los graves padecimientos físicos que adolece producto de las torturas y tratos crueles que él sufrió. Al igual que los policías metropolitanos, Simonovic ya debería estar libre. Y lo que hace la dictadura es mantenerlo anulado, preso en su casa, sin poder gozar plenamente de los derechos que le corresponden. Hoy nos sumamos a la campaña para liberar a Simonovic y a todos los presos políticos del régimen. No nos detendremos hasta lograr su libertad.
Y el empresario Fernando Vitar, amigo de la familia de Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó ante la justicia brasileña que le cedió una casa de campo al expresidente sin saber que unas millonarias obras en la propiedad eran financiadas por constructoras acusadas de corrupción.
Vitar fue interrogado por una jueza federal de la condición de acusado en un proceso judicial en el que se investiga si las constructoras Odebrecht y OAS pagaron las obras en la casa de campo como sobornos a cambio de los contratos con la petrolera Petrobras.
Se trata de otro de los 5 procesos judiciales en curso contra Lula da Silva, que ya purga en prisión una condena de 12 años por corrupción.
Y al menos 14 personas murieron en Río de Janeiro a causa de un deslizamiento de tierra tras varios días de intensas lluvias. Los detalles en este reportaje de la AFP.
La tragedia ocurrió debido a las fuertes lluvias. En la madrugada del sábado, una enorme piedra se desprendió e impactó al menos 9 casas y una pizzería en la ladera del cerro Boa Esperanza, en el distrito de Piratininga. 11 personas fueron rescatadas con vida y 6 de ellas continuaban internadas en un hospital cercano. Unos 200 efectivos trabajan para hallar entre los escombros rastros de desaparecidos. En el cerro de casas precarias, a menudo construidas en terrenos inestables. Aquí ya era una tragedia anunciada porque la defensa civil sube al cerro y dice que está prohibido, pero no arregla una casa, no hace un proyecto, ni lleva a nadie a ningún lugar. ¿Dónde va a vivir el pobre?
¿Pobre va a morar dónde?
El alcalde de Niterói, Rodrigo Neves, explicó que esa zona no estaba diagnosticada como de alto riesgo geológico dentro del mapeo de riesgo del gobierno de Río de Janeiro.
Amnistía Internacional ha retirado su más alta distinción a la líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, debido al atropello a los derechos básicos del pueblo birmano.
La organización precisó en un comunicado que Suu Kyi ya no es una embajadora de conciencia de Amnistía Internacional, ya que traicionó los valores que una vez defendió con vehemencia.
Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía, dijo que ha quedado estupefacto por la indiferencia de Suu Kyi ante las atrocidades perpetradas por las fuerzas militares contra la comunidad rohingya.
Aung San Suu Kyi tampoco está defendiendo la libertad de expresión en Birmania, así ha dicho el secretario general de la organización.
Y Stan Lee, la mente creativa que revolucionó el mundo del cómic al darle debilidades humanas a superhéroes como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y Hulk, falleció este lunes a los 95 años de edad. Estas fueron algunas de sus palabras al referirse a los superhéroes en las películas de Hollywood.
The way it's going, they're taking over the world. Every movie seems to be better than the last, more exciting.
Lo que está ocurriendo es que estos superhéroes están tomando control del mundo. Cada película parece que es mejor que la anterior. Y los fanáticos están tan ansiosos y desesperados por cada nueva película. Tú sientes la emoción que existe entre ellos.
En otro orden de noticias, la censura del gobierno chino suspendió casi 10.000 cuentas informativas en redes sociales al considerar que publicaban informaciones que se situaban fuera de los marcos legales establecidos.
Según el documento, algunos de estos usuarios propagaban información política dañina, alteraban maliciosamente la historia del Partido Comunista, calumniaban a héroes y desacreditaban la imagen del país.
El documento del gobierno chino agregó que otros usuarios creaban rumores, diseminaban informaciones falsas y perturbaban el orden social normal. La llamada campaña de limpieza y rectificación en el ciberespacio comenzó el pasado 20 de octubre, indicaron anoche las autoridades chinas.
Y los partidos opositores en el Congo informaron el domingo que apoyan a un candidato único con la esperanza de tener mejores posibilidades de ganar la elección presidencial del mes próximo.
Los partidos que mantuvieron negociaciones en Ginebra dijeron que su candidato será Martín Fayulu Madidi, de 62 años, quien es parlamentario desde el año 2011.
El presidente Joseph Kabila no busca la reelección. Está en el poder desde 2001 y su mandato finalizó en 2016. Sin embargo, permanece en funciones mientras organiza las elecciones convocadas para el 23 de diciembre.
Son las 7:14 minutos. Ya estamos en el segmento El Tema del Día. Y tenemos comunicación telefónica con La Habana, concretamente con el activista Antonio González Rodríguez, promotor de Estado de SATS. Rodríguez, buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, el buenos tema, sí, bueno, el tema en cuestión, Rodríguez, es este anuncio que ha hecho el régimen de que refuerza con 500 médicos, quizás no todos sean médicos, pero bueno, la mayoría médicos, la misión que tienen en Venezuela. Y llama poderosamente la atención el hecho cuando precisamente la población en Cuba se queja de que debido a esto hay una crisis de médicos en Cuba, hay cada vez menos médicos.
Bueno, por una parte hay una tremenda crisis en el sistema de salud en Cuba, no solamente por el tema de los médicos, sino de otros trabajadores que puedan, técnicos y otros profesionales de este ramo. Es muy notable en los hospitales y en los centros de salud, pero también hay que contextualizar este envío, ¿no? Y en el mismo periódico de ayer donde sale la noticia, también viene una más adentro donde dice Bolsonaro, el peligro que acecha. Y se refiere también al posible retiro o a las nuevas condiciones que el próximo gobierno brasileño va a poner a los médicos cubanos y que el régimen teme que esta entrada que tenían, bueno, pueda ser afectada.
Entonces, lo que se avizora es que los médicos que están en Brasil, los médicos cubanos que están en Brasil, podrían regresar, ¿de acuerdo? Si Bolsonaro tome medidas drásticas en este sentido, ¿no?
Bueno, Bolsonaro está planteando que a los médicos se les debe entregar el salario íntegramente, se les debe permitir que las familias puedan ir con ellos allá a Brasil y revalidar los títulos. Y esto realmente pone al régimen cubano en un callejón sin salida, porque ¿cómo les va a decir a esos galenos que no pueden recibir todo su salario? Entonces tiene dos opciones: intentar obligarlos a regresar a Cuba, que eso sería como regresar un león enjaulado, o permitirles que estén allá bajo esas condiciones, que entonces generaría un precedente para los médicos que están en otras misiones, como llaman ellos, que son condiciones de semi-esclavitud.
Ahora, entonces, sí,
dígame.
Sí, continúa.
No, entonces esto definitivamente está poniendo en aprietos estas llamadas exportación de servicio, que es como ellos oficialmente le llaman, omisiones. Y en el caso de Venezuela, bueno, todos conocemos la crisis que se está viviendo allá y todo parece indicar también que el régimen está tratando de reforzar a Maduro frente a un escenario tan difícil que tiene.
Sí, pero en definitiva Venezuela, Maduro no le paga, según tengo entendido, no le paga en metálico a Cuba, le paga precisamente con el aprovisionamiento de crudo. Entonces es un poco como que también hay, no sé, como que el régimen prevé una crisis mucho mayor en este sentido, ¿no? El régimen cubano.
Definitivamente ellos tienen que calzar a Maduro frente a todo el escenario que se viene dando y para buscar que Maduro mantenga el suministro de petróleo, que es finalmente lo que a ellos les interesa, bueno, tienen que tratar de mandar todo este segundo envío. No sé exactamente qué irá a pasar, todo el mundo sabe que la situación no es nada simple, pero específicamente en este tema de los médicos y la salud, bueno, la gente prevé que el escenario se complique, te digo, con adicionando esto, esta otra situación de Brasil, ¿no?
Sí, ahí también, Venezuela también afronta una situación con los médicos. Una buena cantidad de ellos se han marchado del país debido a la crisis. Así que...
Y supongo, sí. No, sí. Y supongo que eso se sigue incrementando, porque lo que se avizora no es nada bueno. En el propio periódico, ellos mencionan el discurso de Bolton en Miami en relación a la troika que hay entre La Habana, Caracas y Managua, y ellos avizoran evidentemente más sanciones y más presión. Entonces, todo esto yo creo que es un acomodamiento a ese futuro que ellos ya ven bien cercano, ¿no?
En definitiva, los más perjudicados son los cubanos, porque se dice que este negocio de los médicos es una de las principales fuentes económicas del régimen y, sin embargo, no hay mejoras en el sector de la salud pública, la situación de los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, la situación de los hospitales es muy lamentable. Realmente hay muchos hospitales que en cualquier país normal hubiera sido cerrado por las condiciones de salubridad en las que se encuentran. Pero bueno, aquí en Cuba no ocurre. Y realmente tanto el trato como las condiciones, todo va en detrimento.
Bien. Rodiles, muchísimas gracias por haber comentado sobre este anuncio que ha hecho el régimen del envío de 500 médicos. Así que agradecemos tu colaboración aquí en Radio Martín Noticias a las 6.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Frente frío. Vamos a conocer cómo tendremos las temperaturas en los próximos días aquí en el sur de la Florida. Así que conozcamos detalles con Lázaro Domínguez.
Gracias, Martínez. Insisto, desde un centro de bajas presiones sobre el noroeste de la Florida se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío fuerte sobre la región central del Golfo de México que llega hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío, que está acompañado de nublados y lluvias, así como vientos con fuerza de galerna, continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, y eventualmente debe llegar al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en la mañana del jueves. Vamos al pronóstico para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes en la región occidental. Será una tarde cálida con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Mansilla hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos. Como ya es habitual, aquí tenemos a Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo están?
Exilda.
¿Cómo amanecieron hoy?
Muy bien.
Muy felices.
Encantado de
la vida. Se ven las caras. Dice Martínezito que encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Bueno, no nos vamos a golpe de bolero aquí, ¿no? Hoy es un día de supersticiones. ¿verdad?
Sí. Ah, porque hoy es martes 13.
Perfecto. Oh. Oye, hiciste la tarea. El refrán, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa, ni de tu familia te apartes, son un referente para esta fecha. Pero vamos a hablar de dónde viene un poquito este mito. Y uno de los mitos más comunes es este. Y es en países fundamentalmente de Latinoamérica, como México, Argentina, Chile, Perú, Venezuela. Yo incluyo a Cuba en esta lista. Y los cubanos somos muy supersticiosos. Tocamos madera, cruzamos los dedos, etcétera, etcétera.
Nos
pasamos,
¿verdad?, por debajo de escaleras.
Así mismo. Y para fin de año le damos la vuelta a las calles con una maleta, porque eso es símbolo de que vamos a viajar. Entonces todo esto pasa, pero bueno.
Hay muchas más supersticiones.
Muchísimas.
Que incluso se han olvidado porque pertenecen a generaciones anteriores y no fueron, al parecer, transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, ¿han oído eso de que el sillón no debe balancearse solo?
Pero claro,
sin nadie
claro.
sentado.
Como le decimos en Oriente, el balance.
¿Y de que cuando entras en un recinto con techo tienes que quitarte la gorra?
Por supuesto, el sombrero se quitaba mi abuelo para poder pasar a la casa.
Sí.
¿Y de una gorra encima de la cama es de muerto en la familia?
Así mismo, muchísimas supersticiones.
No abrir la sombrilla.
No abrir la sombrilla, todo eso porque es mala suerte. Y todo esto tiene que ver con el planeta Marte, dios de la guerra, violencia, desgracia. Y el número 13 es como la carta del tarot, que es la carta de la muerte. Estas supersticiones han llegado tan lejos que, bueno, de las que hemos hablado muchísimo aquí, salir de casa con el pie derecho. Uno nunca se pone a pensar si voy a salir con el pie derecho o con el pie izquierdo. Eso. Pero bueno, eso está ahí y pasa, ¿no? Cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una escalera. En mi casa, mi abuelita, cuando comenzaba a relampaguear, pues cubría los espejos con sábanas para que, no sé, era una superstición que ella tenía y bueno, había que correr rápidamente, buscarle las sábanas y cubrir todos los espejos que hubiesen en mi casa. Pero bueno, los países más supersticiosos, porque de esto estamos hablando de coordenadas y de este día, los países más supersticiosos en una lista que se ha hecho, está India, es el país que encabeza la lista de los países más supersticiosos del mundo. En India no visitan la peluquería los jueves o sábados. ¿Por qué? Es mala suerte. No mencionan el nombre de una persona cuando esta está saliendo de la puerta de la casa, ya que puede ser de mala suerte. El segundo país que tiene muchas, muchas curiosidades es Japón. Tiene unas supersticiones que para qué les cuento. Y a esta lista pues se suma Corea del Norte, China, Corea del Sur, Grecia, Egipto, Filipinas, Haití, Estados Unidos. Muchísimas supersticiones acá en Estados Unidos. Uh-huh. España es el país europeo con más supersticiones del mundo. Está en el puesto número 15. Está Brasil, Francia, México y Tailandia. Los españoles dicen que son los europeos más supersticiosos que hay. Muchas, muchas supersticiones. Y bueno, los países de Latinoamérica, donde se incluye Cuba.
Bueno, Italia no se quedó detrás.
Italia también.
Italia no se quedó detrás.
Pero lo que Italia no tiene que ver con el martes 13, sino con el viernes. Y hay hoteles, por ejemplo, que este número no lo tienen en sus habitaciones de hotel.
¿Y en el elevador? Pasa del 12 al 14, ¿no?
Así mismo. Y bueno, nada, no le ponen ese número a las casas. Uh-huh. Y bueno, tienen miles, miles de supersticiones. Nada, el ser humano siempre busca de qué, digo yo, agarrarse en este mundo y de qué vivir y de qué pensar que no me van a pasar cosas malas, porque nadie quiere que le pasen cosas malas. Así que hoy, ni se casen, ni se embarquen, ni de su familia se aparten. Yo toco madera, cruzo los dedos y me voy.
Pero ya estás casado.
Bueno, ya yo no tengo nada que ver con eso, ya eso es una situación que está ahí.
Ya está casada y embarcada.
Así mucho.
Bien. El Comité Olímpico Internacional decidirá a principios de diciembre si permite o no que el boxeo forme parte de los Juegos Olímpicos. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, el panameño Gilberto Mendoza,
y el ex campeón olímpico y mundial, el ucraniano Vladimir Klitschko, confirmaron la posibilidad de tender la mano al Comité Olímpico Internacional COI para colaborar en la organización del torneo de boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, en el año 2020, con tal de mantener vigente la posibilidad de cientos de boxeadores en el mundo que buscan la gloria olímpica. A través de una misiva fechada recientemente, de la que posee una copia la cadena de televisión ESPN y ESPN, la Asociación Mundial de Boxeo y Klitschko piden a Thomas Bach, presidente del COI, les acepten como una alternativa debido a los constantes problemas que ha tenido la Asociación Internacional de Boxeo, AIBA, para aclarar sus políticas, estatus financiero y desarrollo deportivo, lo cual ha provocado que el COI piense en dejarlos fuera de la organización de eventos olímpicos a partir de la próxima justa veraniega en Japón. La Asociación Mundial de Boxeo es un organismo para boxeadores profesionales y aficionados, una alternativa de una administración diferente del boxeo en la que sopesamos los valores humanos de los atletas, entrenadores y aficionados, dijo Mendoza a ESPN tras dar a conocer la carta enviada al COI en los días recientes. El mundo del boxeo quiere una solución sostenible, cambios en la forma de gobernar ese deporte para aumentar la credibilidad, también las competencias, la preparación y la interacción de todos aquellos que pertenecen a él. Por tal motivo, los atletas, entrenadores, oficiales, médicos y todos aquellos que formamos parte de la AMB, reiteramos nuestro compromiso de mejorar el boxeo, añadieron Mendoza y Klitschko en la carta que recibió ESPN. El COI decidirá los primeros días de diciembre próximo si permite que la Asociación Internacional de Boxeo siga organizando el boxeo olímpico o decide tomar alguna otra alternativa, ya que no fue bien recibida la elección del uzbeko Gafur Rakimov como nuevo presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, que hoy martes solamente tendremos 3 partidos. A las 7 de la noche, Cleveland jugará contra Charlotte, Houston frente a Denver a las 9 y a las 10:30 de la noche, el actual campeón Golden State rivalizará contra el quinteto de Atlanta. En la Conferencia del Este, Toronto se mantiene en primer lugar, seguido por Milwaukee, Indiana y Boston, mientras que por la Conferencia del Oeste, el actual campeón Golden State sigue de líder, escoltado por Portland, Denver y las Espuelas de San Antonio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya entramos en los últimos 30 minutos de información aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí en la presentación de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Y lo hacemos por algo importante, porque una veintena de políticos e intelectuales, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa, también hay artistas y músicos como Paquito de Rivera, han cuestionado en una carta la reforma constitucional emprendida por el régimen. Desde Madrid tenemos detalles con Michel Suárez.
Políticos, intelectuales y defensores de derechos humanos denunciaron en Madrid que la nueva Constitución de Cuba no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política de la sociedad cubana. A través de una carta promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Asociación Damas de Blanco, los firmantes denuncian que el texto constitucional no incluye el respeto a varios derechos fundamentales, entre ellos la existencia de partidos políticos, libertad de prensa, reunión y asociación. También critican que la reforma haya sido diseñada exclusivamente por el Partido Comunista, por lo que, aseguran, solo responde a su voluntad e intereses. Entre los firmantes aparecen el escritor peruano Mario Vargas Llosa, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y el periodista cubano Raúl Rivero. Además apoyan la carta Albert Rivera, presidente del Partido Español Ciudadanos, Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, el músico y compositor Paquito de Rivera y varios líderes de la disidencia interna, entre ellos Berta Soler y José Daniel Ferrer. Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, habló a Radio Martí sobre la importancia de la carta.
La carta tiene la intención de desenmascarar el sentido gatopardiano de esta constitución, que al final lo que quiere es dejar todo en el mismo sitio donde está. Yo creo que logramos una representación bastante variada y diversa, personas que acompañan el reclamo.
Además, la carta pide a gobiernos democráticos, organizaciones y partidos de todo el mundo continuar trabajando para favorecer que en Cuba se produzca una verdadera transición hacia la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y el doctor Eduardo Cardet, confinado por motivos políticos en la prisión de Cuba City, en Holguín, podrá recibir por primera vez en meses una visita de su familia. Yolanda Huerga informa.
La doctora Yaimaris Vecino, esposa del opositor preso Eduardo Cardet, anunció que las autoridades del Ministerio del Interior le concederán una visita familiar el próximo 15 de noviembre, aunque hasta el momento no ha tenido comunicación de ningún tipo con el prisionero de conciencia.
La mamá de él fue allá a la prisión a ver si le daban, aunque fuera una visita breve de 5 minutos, y le dijeron que no se podía, que ya le iban a empezar a dar las visitas, que fuéramos ahora el 15.
Por otra parte, Vecino informó que entregó en el Tribunal Provincial de Holguín una carta dirigida a su presidenta, Nilda Martinola Meléndez, para solicitar respuestas sobre la petición de libertad condicional de Eduardo Cardet, que es coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
Estamos en derecho de dirigirnos allí al tribunal.
En la carta, Vecino pide a la presidenta del tribunal que valore el ensañamiento que se transparenta al no otorgarle a Cardet la libertad condicional, beneficio al que ya tiene derecho por el reglamento penitenciario del país y por su comportamiento en la prisión.
Que me diera su valoración, a ver qué respuestas me dan. Uno está con 20 temores de que las cosas con él se compliquen allí.
La última visita que Cardet recibió de su familia fue el pasado 13 de agosto. A mediados de septiembre le fue negada por tercera vez la libertad condicional, y la última vez que pudo hablar con su familia por teléfono fue el día 5 de octubre, gracias a la mediación del arzobispo de Holguín, Emilio Aranguren. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A pesar de que el régimen castrista detuvo a docenas de damas de blanco este domingo, otras pudieron asistir a misa en iglesias de toda la isla para pedir la excarcelación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde La Habana, Berta Soler, líder del movimiento, con los detalles.
En la provincia de Matanzas pudieron participar 19 damas de blanco en misa, pero 15 fueron detenidas. En la ciudad de La Habana participaron 13 damas de blanco en misa en diferentes iglesias. Tengo que resaltar que menos en la iglesia de Santa Rita, porque hace más de 2 años, después de la visita de Barack Obama, el régimen cubano monta un ópera alrededor de la iglesia de Santa Rita y no permite que puedan llegar las damas de blanco a esta iglesia. Pero bueno, pudieron participar 13 damas de blanco en misa, pero también fueron detenidas 11 damas de blanco. De estas 11, 2 damas de blanco fueron multadas con 150 CUP, moneda nacional, y en el caso de Berta Soler, quien les habla, fui detenida por más de 24 horas en la unidad de policía en El Cotorro. En Santa Clara pudo participar una dama de blanco en misa, 3 damas de blanco en Santiago de Cuba, y en Guantánamo una dama de blanco fue detenida por 24 horas. En la provincia de Matanzas, 17 damas de blanco días entre semana pudieron participar con el objetivo en misa cerca de Cristo, ya que el régimen cubano le impide con los operativos alrededor de su vivienda, pero cerca de las iglesias, que puedan llegar a ejercer su libertad religiosa. Tenemos que recordar que tenemos 5 damas de blanco presas. Desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, el régimen cubano ha llevado 5 damas de blanco presas, están en prisiones, y 2 de ellas están lejos de lugares donde viven, en la prisión de mujeres de Yotén, en Matanza, y la otra en Ciego de Ávila.
Esta situación de acoso a las damas de blanco se repite todas las semanas, todos los domingos, y sobre todo a partir del jueves, en que fuerzas combinadas de la PNR y la Seguridad del Estado establecen vigilancia policial en torno a la sede de las Damas, ahí en Lauton. Entre tanto, la aerolínea estadounidense JetBlue, la primera en operar vuelos comerciales a Cuba después de más de 50 años, abrió este fin de semana una nueva ruta entre Boston y La Habana.
JetBlue es ahora la única aerolínea que ofrece un servicio directo entre dichas ciudades. Este nuevo vuelo, estrenado el sábado por 125 pasajeros, cubrirá cada semana la ruta entre el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y la Terminal José Martí en La Habana.
Son las 7:37 minutos. Las autoridades hallaron otros 13 cadáveres en California, en una zona del norte afectada por un gigantesco incendio forestal bautizado como Camp Fire, que ha cobrado ya 42 víctimas fatales y lo convierte en el más mortífero en la historia de ese estado.
El incendio ha destruido hasta el momento más de 7.000 residencias y ha arrasado más de 45.000 hectáreas, mientras los bomberos solo han logrado contenerlo en un 25%.
El presidente Donald Trump declaró los incendios californianos como un desastre de especial gravedad, lo que brindará a los afectados ayuda financiera del gobierno federal para alojamiento, desempleo, gastos legales y tratamiento psicológico.
Y la caravana de migrantes centroamericanos sigue adelante. Por cierto, la salud de esta multitudinaria caravana se ve mermada por los extremos cambios de clima, además del hacinamiento y extenuación física en este camino por México hacia Estados Unidos. Y estos cambios de temperatura, el hacinamiento, el cansancio físico han comenzado a causar estragos. Fernando Rico Herrera, médico de la Cruz Roja, habló de esta compleja situación.
Lo que es el riesgo en las vías respiratorias es común por las condiciones en las que ellos vienen viajando. Vienen expuestos al clima, vienen expuestos a cambios bruscos de temperatura, no traen el suficiente abrigo, duermen a la intemperie.
Y la policía de Nicaragua se está preparando militarmente para cualquier ataque armado. Sin embargo, un comandante que combatió contra la revolución sandinista en la década de 1980 resaltó que no hay necesidad de tales preparativos. Desde Managua, Donaldo Hernández informa.
Este es parte del entrenamiento militar al que son sometidos los oficiales de la policía en toda Nicaragua. Los uniformados se preparan para combatir cualquier grupo armado o una posible intervención extranjera. Así lo advirtió el comisionado Fernando Borges, un alto mando de la policía.
Nos estamos preparando para asestar nuevas derrotas al enemigo.
Pero Estados Unidos no tiene intenciones de crear grupos armados y mucho menos intervenir Nicaragua. Así lo estima Luis Flay, uno de los comandantes que luchó militarmente contra el gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80.
Estados Unidos no tiene ningún interés de invadir Nicaragua ni crear otra nueva contra, igual que sucedió en los años 80. Ahora el comunismo, igual que el socialismo del siglo XXI, se está autodestruyendo. Yo le he dicho a mi gente que luchamos años 80, resistamos la tentación de agarrar un fusil. No debemos los nicaragüenses volver a usar armas como medio de presión para obtener concesiones políticas.
Donaldo Hernández, Nicaragua.
El presidente colombiano Iván Duque dijo que la causa del éxodo venezolano es la dictadura venezolana.
La verdadera causa de ese choque migratorio es la dictadura. Y nosotros tenemos que emplear todos los mecanismos diplomáticos, todos los mecanismos multilaterales disponibles para propiciar que se acorrale esa dictadura y haya una transición hacia la democracia. Que en la comunidad internacional no haya doble moral y que los países que son productores de precursores químicos puedan transparentemente mostrarle al mundo a dónde están vendiendo para que se sepa dónde están las triangulaciones que permiten que ese tipo de químicos lleguen al país para producir narcóticos.
Y en México, miles de personas marcharon en la capital en protesta por los planes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar los planes para un nuevo aeropuerto valorado en 13.000 millones de dólares.
Los manifestantes consideran inconstitucional el resultado de una consulta que llevó a la cancelación del proyecto. El nuevo aeropuerto ya tiene completada una tercera parte. López Obrador asume la presidencia el 1 de diciembre.
Y por otro lado, el equipo de transición del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el lunes que el economista Joaquín Levy asumirá la presidencia del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.
Y en buena medida, esta designación, este anuncio, va directo a los críticos de Bolsonaro. ¿Por qué lo digo? Porque Levy, este economista, Joaquín Levy, fue jefe del Tesoro Nacional durante el mandato de Luis Inácio Lula da Silva y ministro de Hacienda en el gobierno de Dilma Rousseff.
El presidente electo, Jair Bolsonaro, ha prometido a los brasileños una rigurosa investigación de ese banco que financió la construcción del puerto del Mariel, por lo que La Habana le debe más de 600 millones de dólares.
Levy es un respetado ingeniero y economista con una larga carrera en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Son las 7:42, vamos ahora a otras noticias. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se pronunciaron en Tokio a favor de mantener la presión internacional sobre Corea del Norte hasta conseguir que Pyongyang abandone sus armas nucleares.
Ambos insistieron en mantener las sanciones sobre Corea del Norte después que imágenes de satélite del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos mostraron que Pyongyang sigue desarrollando de manera secreta su programa de armamento nuclear.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida, 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son las 7:43 minutos. Tenemos ahora de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Frente frío. Y al parecer, pues, temperaturas frías aquí en el sur de la Florida para el jueves. Te invito a que vengas por aquí, Lázaro, para que veas a nuestras compañeras con botines y todo.
¿Cómo no? Y ¿sí? Para tomarme el cafecito de Joan.
¿Cómo no? Sí.
Efectivamente, Martínez, insisto, el frente frío fuerte que se extiende sobre la región central del Golfo y que debe llegar esta noche a la región de Tampa y Fort Myers comenzará a perder fuerza a partir del miércoles, cuando comience a moverse sobre el sudeste del Golfo. El frente, un poco más débil, llegará al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un descenso en las temperaturas. Este frente llegará a las provincias centrales cubanas en la tarde del jueves. Por lo pronto, para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana poca nubosidad, pero en la tarde parcialmente nublado, con lluvias aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en esta mañana y en la tarde del este, entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Alcoholismo y obesidad son factores relacionados con los casos de cáncer de hígado. Tenemos los detalles con Lucy García.
Gracias. Se ha observado que existen más casos de cáncer de hígado en las zonas donde hay más casos de alcoholismo, así como una tasa de obesidad más alta. Estos factores aumentan el riesgo de padecer cáncer hepático en las sociedades más desarrolladas. Cuando tenemos el hígado graso, los depósitos de grasas provocan el agrandamiento del hígado. Esto trae como consecuencia, si no vamos al médico, si no tomamos medidas, el hígado graso se puede convertir en una fibrosis del hígado, que son la formación de cicatrices. Hay más daño en las células del hígado. Si no seguimos las indicaciones del médico, esta fibrosis del hígado se puede convertir en una cirrosis. Las cicatrices se van endureciendo y ya cuando avanza la cirrosis, tenemos ante nosotros el cáncer del hígado. El riesgo es elevado y hoy en día el desarrollo de cáncer es la primera causa de muerte hepática. La obesidad y el sobrepeso ligero no constituyen un factor de riesgo intenso, pero la obesidad mórbida sí que lo es. También las causas del cáncer hepático pueden ser a consecuencia del virus de la hepatitis C y sobre todo del alcohol. A la vez que usted tenga el hígado graso, tiene que comenzar a cuidarse porque esto puede desencadenar en una fibrosis del hígado, luego en una cirrosis para terminar en el cáncer. Cuídese. Gracias.
Los niños después del tiempo es el título de una novela ganadora del premio Goncourt. Roberto Bermúdez informa.
El escritor francés Nicolas Mathieu, quien nació en 1978, logró el viernes el mayor reconocimiento literario del mundo francófono, al premio Goncourt, con su segunda novela Los niños después del tiempo, un nostálgico relato sobre la adolescencia en el que se cuelan recuerdos autobiográficos. He querido, dijo, crear un universo con partes del mundo del que yo vengo, de personas que intentan continuar con su vida antes, una etapa que llega a su fin, explicó Mathieu, tras ser galardonado en el restaurante Drouin de París, donde el jurado se pronuncia cada año. Una novela con la que este francés natural de la pequeña localidad de Épinal, de Dax-les-Bourges, cerca de Nancy, noroeste, quiso crear una descripción social y política de la juventud que dedicó a su hijo Pascal, de 5 años. Allí, a partir de 1993 y a lo largo de 4 veranos, Anthony, de 14 años, intenta escapar del aburrimiento junto a su primo y a las convenciones de la familia y la sociedad que ha marcado para ellos un camino diferente al que ellos mismos imaginan. En el momento en el que hablamos de la gente, de la forma en la que viven, en la que aman, estamos haciendo un acto político. Mi esfuerzo, dijo, me centró en restituir el tiempo presente y en comprender cómo funcionan nuestras vidas, lo que se esconde en los detalles. Mi preocupación es la realidad. Entre largos canoas, céspedes húmedos y días de canícula, Anthony conocerá el primer amor. Le imaginará una vida al ritmo de los éxitos musicales de la época como Smell Like Teen Spirit de Nirvana. El último pasaje del libro coincide con el verano de 1998 y el triunfo de Francia en la Copa del Mundo. El premio solo está dotado con 200 euros, unos 116 dólares. Pero su prestigio suele elevar a los laureados a la lista de los más vendidos, con una tirada media de 300.000 ejemplares y numerosas traducciones, y disparar sus carreras en el caso de los más jóvenes. A la entrega de Goncourt le siguió el del premio Renaud, con el jurado diferente que reconoció a la escritora Valérie Monteux, que aparentemente no se encontraba entre los finalistas por su novela Le Sillon o El Sillón, en la que cuenta la historia de una mujer que viaja a Estambul a encontrar a su amante. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50. Regresa Exilda Arjona, Voces Visibles. ¿Cuál de ellas? Buenos días.
Bueno, muchísimas. Hoy es mucho. No tanto. Buenos días de nuevo a ustedes. Sí. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Hoy estuvimos hablando de supersticiones. Vamos a hablar, no específicamente de supersticiones con mujeres, sino de por qué los nombres de barco llevan nombre de mujer. Y durante mucho tiempo los marineros no dejaban que las mujeres subieran a los barcos porque era mala suerte. Eso está en todas las películas que vemos por ahí de historia, pero no, nosotros no damos mala suerte, ¿verdad?
Para nada. ¿Y por qué si damos mala suerte lleva nombre de mujer en barco?
Es mejor que no haya comentarios.
No lo dejamos. Al margen. Bueno, muchas embarcaciones tienen nombre de mujer y si comenzamos vemos a Cristóbal Colón, la niña, la Pinta y la Santa María. Y cuando tú vas a lugares donde hay embarcaciones, donde está el bote más pequeño, fíjense bien, tienen nombres de mujer. Y estos dicen que tiene que ver con la mitología, fundamentalmente. Los griegos y los romanos y muchas antiguas civilizaciones que poblaron el Mediterráneo elegían nombres de diosas y de seres mitológicos para nombrar a los barcos. Un nombre que es muy común para las embarcaciones es Afrodita. ¿Por qué? Porque Afrodita es como la protectora de los marinos, la protectora del mar. Fue la hija de Zeus y de Dione, y Homero decía que nació de la espuma formada por el mar. Así que muchas embarcaciones por ahí se llaman Afrodita. Una teoría que apoyan muchas personas es que en realidad se le pone nombre de mujer a los barcos como símbolo de protección. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido símbolo de cuidado, de refugio, de vigilancia, de amor y de valores familiares en un mundo donde esto estuvo tan regido por los hombres, los que se lanzaron a la mar buscando nuevas tierras, nuevas aventuras, quienes eran los hombres, las mujeres se quedaban en casa ahí esperando que llegaran estos marinos, pues entonces ellos decidieron ponerle fundamentalmente nombre de mujeres a los barcos. Yo visitaba mucho en Holguín la zona de Antilla, que es una zona pesquera, y de verdad las amistades mías, sus familiares, la mayoría eran pescadores, y todos los botes pues tenían nombre de mujer, incluso el nombre de uno de estos botes era el nombre de la amiga mía donde yo iba a pasarme el fin de semana, el Queen Elizabeth, el Queen Victoria, y nada, Cristóbal Colón, ¿me puedes contar el chiste? Y yo me río también.
Sí, para reírnos también, ¿no?
Sí, porque imagínate, sí, porque no me voy a quedar callada. La niña, la Pinta y la Santa María.
Ahí en Antilla fue donde pescaste.
Yo no pesqué en Antilla, yo pesqué en San Germán. En el caso de España, donde la religión católica está presente, pues un nombre que se le pone mucho a los barcos es el nombre de la Virgen del Carmen, que también es protectora de los marineros. Y bueno, la mayoría de los cruceros del mundo le ponen nombres de mujer. Por ejemplo, hay una compañía de cruceros muy importante en Europa que se llama Costa Crucero, y todos los nombres que tiene son de mujer: María Costa, Antonieta, Costa Fortuna, Costa Serena, Costa Victoria, Costa Diadema, Costa Romántica. En el mar la vida es más sabrosa, ¿no?
La vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
A las 7:54, Edemio Navas, de nuevo, el mundo del boxeo tiene una nueva estrella. ¿Quién es?
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hace una década, en el año 2008, el cubano Yuliorkis Gamboa debió enfrentarse contra el puertorriqueño Juan Manuel López, conocido como Juanma. Sin embargo, esa pelea nunca se logró efectuar, época en la cual ambos eran invictos y campeones mundiales. Gamboa, titular por la asociación y la federación, y Juan Manuel López, campeón de las 126 libras por la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Lo más probable es que entre marzo y abril del próximo año ambos púgiles se enfrenten, de acuerdo a los promotores de Gamboa y el boricua López. En el caso de Gamboa, combatió este último fin de semana aquí en Miami y logró victoria, al igual que Juan Manuel López. Gamboa derrotó por decisión unánime en 10 rounds al mexicano Miguel Beltrán, después que el cubano logró derribar en el mismo primer round al mexicano. Pero el azteca se recuperó y logró llegar al décimo round. En cuanto a López, derrotó por decisión unánime en 10 rounds al agresivo argentino Cristian Rubén Mino, quien perdió apenas su tercera pelea con 19 victorias. El boricua acumula 35 triunfos con 6 derrotas, mientras que Gamboa aparece con 29 triunfos y perdió solamente 2 peleas. La primera derrota de Gamboa fue contra el norteamericano Terrence Crawford en el año 2014 y después perdió contra Robinson Castellanos en el año 2017. Por último, también del deporte de los puños, el mundo del boxeo tiene a una nueva estrella. Si bien ya había dado muestras de su calidad, el ucraniano Oleksandr Usyk, el escalofriante knockout logrado a los 2 minutos del octavo round sobre el británico Tony Bellew en Gran Bretaña, lo pondrá sin duda en un sitio aún más especial cerca de ser el mejor pelador del mundo libra por libra. Recientemente Usyk derrotó por decisión unánime en 12 rounds al ruso Muragasiev para esa forma ganar la Super Serie Mundial de Boxeo que tuvo en el cubano Junior Dorticos en el tercer escalón tras perder en semifinales contra el ruso Muragasiev. Ha sido una victoria histórica para Usyk, quien se convirtió en el primer hombre en ostentar el peso crucero, los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Con su victoria ante Beliú, y ahora tiene récord de 16 triunfos sin derrota con 12 knockouts. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes.
A las 7:57 vamos al cierre, reiterando en titulares las principales informaciones.
Mario Vargas Llosa y otros intelectuales y activistas cuestionan la reforma de la Constitución de Cuba.
Agricultor cubano advierte que el gobierno oculta realidades de la cosecha de tabaco en Pinar del Río.
Ya ascienden a 43 los muertos en los incendios que azotan California.
Más de 3.000 migrantes centroamericanos llegaron este domingo a la ciudad mexicana de Guadalajara.
Líderes y representantes nicaragüenses en el exilio discutieron en Washington el futuro de Nicaragua.
Y Amnistía Internacional retira su más alta distinción a la líder de facto birmana Aung San Suu Kyi.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora en compañía de Maite Luna y todo el equipo de Levántate Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.